encontramos con Santiago Velarde, cocinero, y nos quiero preguntarte a vos el punto de la carne. Vos, primero de todo, ¿cuál es tu punto preferido? ¿Cuál es el punto que vos decís, este es mi punto? ¿Y por qué? También, ¿por qué te gusta ese punto, no el jugo? ¿Cómo se mide el punto? ¿Y cuándo nosotros podemos darnos cuenta de sacar la carne? ¿Qué?
Bueno, la verdad que el punto de la carne es algo muy personal, es de acuerdo al gusto de cada uno. A mí, en lo personal, la carne me gusta comerla a punto, que no es ni cocida ni roja con sangre, tirando a casi crudo, con lo cual el punto es a punto, digamos, que esté jugosa y que esté cocida a la vez. Pero bueno, reconozco que hay gente que le gusta la carne cocida, muy cocida. Yo creo que la carne muy cocida, lo que termina ocurriendo con la carne en ese punto es que, además, obviamente, de secarse y no tener ningún jugo, es que la carne va perdiendo su sabor y su gusto.
Su esencia.
Su esencia, que es el gusto que le da el jugo, mezclado con los aromas que le da la leña, también si uno asa con leña. Con lo cual, yo disfruto más la carne comiéndola a punto. Y la carne demasiado cruda, tiene algunas...
También depende del corte, ¿no? Porque hay cortes que quedan mal siendo crudos o tirando a crudo, y hay cortes que quedan bien siendo cocidos. O sea, y eso también, como vos decías, se selecciona cada uno. Pero bueno, la banderita, por ejemplo, ¿vos cómo preferís la banderita? Porque son cortes más jodidos en ese caso.
Sí, la banderita en lo personal es un corte que para mí se tiene que asar en la parrilla vuelta y vuelta. Si se pasa queda duro, la carne se endurece en la parrilla. Hay otros cortes que les pasa lo mismo, con lo cual hay que hacerlos o cocción lenta o vuelta y vuelta. Y además la banderita es un corte bastante finito, con lo cual la cocción lógicamente va a ser mucho más rápida que, por ejemplo, poner un lomo o poner una colita de cuadril, donde el corte, al ser más ancho, requiere más tiempo de cocción. Pero bueno, hay que tener presente que bueno, si a uno le gusta comerla a punto, no se tiene que pasar de punto. Generalmente la carne, ¿cómo nos damos cuenta cuando está lista a un lado? La vamos tocando y vamos viendo la temperatura de la carne. Si está fría es porque le falta, y si ya está más tibia y empieza a salir jugos por arriba, es que es el momento oportuno para dar la vuelta de la carne. Bueno, eso es un poco lo que hay que saber de la carne, del punto de la carne, pero como dije al principio, es algo muy personal. Yo creo que la carne se disfruta más comiéndola en su punto, que es a punto. Se disfruta más en el sentido de todos sus sabores que tiene la carne.
Sí, concuerdo con vos. Tengo una pregunta, porque todo el tema del sazón que vos le das a la carne principalmente. Primero, quisiera saber cómo vos, en breves palabras, cómo sazonás a la carne. Y hay muchas personas que sazonan no solo por fuera, por la costra de la carne, ese gusto a sal, a diferentes especias. Hay gente que no la sazona por fuera, sino que la sazona por dentro. ¿Cómo es ese proceso de inyectar a la carne el sabor? ¿Y a vos te parece que este proceso es muy artificial en cuanto al sabor? ¿Y si hay que ser muy medido en estas cosas?
Bueno, yo lo que es carne vacuna... No soy muy partidario de inyectar con unas jeringas especiales que hay distintas, digamos, salsas, sales diluidas con aceite o agua o especies a la carne. Yo creo que en la carne vacuna a mí no me gusta por ahí hacer eso. Sí, eso por ahí es una práctica que está más asociada o que se lleva más a cabo con, por ejemplo, cuando una cocina cordero o un chancho, que son carnes que por ahí necesitan por ahí de más sazón, porque es una carne que tiene un gusto demasiado fuerte, un gusto animal demasiado fuerte, y en algún punto con ese tipo de inyecciones esos sabores se van un poco mezclando con lo que uno le inyecta y quedan más sabrosos y se pierde ese gusto animal. Por eso yo creo que eso está más asociado a determinados tipos de cortes y de algunos animales, que no es la vaca, sino que puede ser el chancho o el cordero, que se hace con ese tipo de... se le da ese tipo de inyecciones. Yo la carne soy bastante básico. La carne yo la salo, hay gente que la sala ya puesta en la parrilla, yo la suelo sacar la carne por lo menos una hora antes, la salo con, si es un corte más bien digamos de fino, medio fino a ancho, sal entre fina o sal gruesa, depende si es mucho más grueso, le pongo pimienta, le puedo poner alguna rama de tomillo y orégano puede ser, si tengo alguna pimienta en granos también se la coloco, en un poco de aceite de oliva y nada más, y que ello vaya, la sal se va derritiendo con la temperatura que va tomando la carne, y eso va penetrando solo dentro de la carne.
Perfecto, entonces
yo lo hago de esa manera, es la manera que a mí me gusta y que es la manera que más me resulta. Hay gente que sale en la parrilla, a mí no me gusta porque la sal no se llega a incorporar y a veces queda como una costra de sal.
Claro, muy... que hay que remover
y hay que remover. Claro. Pero lo que es muy importante, se los vuelvo a recalcar como lo dije al comienzo, es que la carne, antes de ser puesta en la parrilla, en la plancha, en el horno, lo que fuere, tiene que estar por lo menos una hora a temperatura ambiente. La carne tiene que entrar a la cocción. Estoy hablando de cocción grillada, ¿no?
Parrilla, sí. Y también plancha, la parrilla y todo eso hay que tenerla limpio, sin grasa, sin...
A temperatura ambiente, y bueno, sacarle el exceso de carne. Hay carnes, lógicamente, que son más magras, como el lomo. Que el lomo, generalmente, yo lo que le saco tiene un poco de grasa. Le saco, tiene como una especie de membrana, que eso a veces, la colita también.
Pero
la colita,
a veces te digo, hay veces que está bueno dejar la grasa de la carne porque eso ayuda también... a la carne en variados cortes, ¿no? Todo depende del corte que estemos eligiendo. Hay gente que le gusta, obviamente también es preferencial, con grasa o sin grasa la carne. Yo preferencialmente me gusta sin grasa. Pero bueno, entonces te quiero poner en una situación, ¿no? Vos estás en un asado con amigos y te presentan un corte de la cruz, lo hacen y después... bueno, están ahí tranquilos, están comiendo, pasan un buen rato, ¿no? Pero estamos hablando acá del vino, porque siempre hay que acompañar a la carne con algo esencial y siempre queda bien acompañar a la carne con algún trago. Y si te pusieran en una situación en que vos tengas que comer cordero con tus amigos y que sea un buen cordero y un buen corte, ¿vos qué vino elegirías para comer con un cordero o con... ya más para decir con un buen corte, ¿no? De carne, un corte sabroso, algo más caro, algo más premium, y por lo tanto el vino también tendrá que ser un poco más premium. ¿Qué corte elegirías? ¿Qué vino, digo?
Bueno, con un cordero por ahí me gusta un vino Syrah, un Cabernet Sauvignon, que son vinos que tienen un poco más de estructura. Creo que van bien para el cordero, es un vino que va bien. Después para cortes como lomo, parrillada, me parece que el Malbec es una cepa muy versátil, el Cabernet Sauvignon también, me parece que son vinos muy versátiles para ese tipo de cortes, y también mollejas, chorizo, provoleta, para todo eso Yo, en lo personal, no recomiendo vinos tintos.
Blanco, blanco o
No
rosado.
reconozco, no recomiendo, no me gusta acompañarlos con vinos tintos. Si tengo un blanco o un rosado, me gusta mucho porque son cortes que por ahí el chorizo, la
Y
provoleta,
sí, pero te digo, en un asado hay. En un asado en realidad se sirve la entrada, que sería el chorizo, la provoleta, y después te sirve la carne. No vas a abrir dos vinos, evidentemente.
No vas a abrir dos vinos, entonces tenés que elegir un vino,
Intermedio, algo intermedio.
claro, para la provoleta tiene que ser un vino más bien joven, porque la provoleta es un queso bastante fuerte y entonces si le agregamos un vino más bien fuerte, me parece que no queda bien, y la verdad que con la provoleta lo que buscamos es un vino que limpie el paladar, como puede ser un buen torrontés, de Salteño, un chardonnay, o un sauvignon blanc, o un rosado también queda muy bien. Son vinos que para ese tipo de entradas, la provoleta, la molleja, son vinos que limpian bien el paladar. Es mi opinión, reconozco que hay gente que toma tinto todo el asado, no pasa nada, digamos, también soy consciente que es muy complejo en un asado abrir un vino blanco y un vino tinto, pero bueno, en lo personal creo que es lo que mejor marida con ese tipo de situaciones. También, si no hay vino blanco, me parece que está muy bien con las achú, con las una molleja, una provoleta. Se puede acompañar con una cerveza o con un gin tonic, también queda muy bien.
Y bueno, ya que hablamos de entrada, ya que hablamos de en plato principal, entradas y algo para beber, ahora nos queda la parte del postre. Yo sé que es bastante complicado en un asado elegir un buen postre, pero vos, ¿qué postre recomendás para un asado y qué postres a vos decís te gustan? Y te digo, porque no es muy común comer en el asado un buen postre, pero yo sé que nosotros siempre comemos helado, no sé, como mucho helado de Freder, ¿no? ¿Vos qué recomendarías como para cerrar y que ya sea un festival?
Bueno, el postre también tiene que ver el postre mucho con la estación del año. A mí, por ejemplo, en verano, donde las temperaturas son más elevadas, acá en el hemisferio sur, me parece que está muy bien una buena ensalada de fruta. Me parece que después de un asado y sumado a las altas temperaturas, me parece que es algo que refresca. Es correcto la ensalada de fruta. El helado también está bueno. Y bueno, ya con temperaturas un poco más bajas, invierno, otoño, el helado también me parece que es funcional para cualquier situación. Puede ser también un flan. Un flan también es un buen postre.
Justo ahora estoy preparando flambos.
Una mousse de chocolate también. Yo no soy muy partidario de las tortas pesadas después de un asado, pero bueno, hay algunas opciones que son un poco más frescas, como puede ser un lemon pie, que también pueden ser una alternativa. Eso es un poco lo que yo sugiero para los postres.
Bueno, Santiago, muchas gracias. Entonces, disfrutamos mucho esta charla.
No, gracias a vos, Justo. La verdad que la pasé muy bien. Y bueno, aquí estoy para contarles un poco cómo es mi experiencia con la cocina. Y bueno,
Y bueno, se
te
vienen
agradezco mucho.
futuras entraditas. Tendrías que darte un podcast vos, Santiago. Vos sabés mucho del mundo del chef, leíste mucho, muchos libros, muchas recetas, conocés muy
Sí,
bien.
yo soy autodidacta, ¿no? La verdad es que leo bastante, tengo algunos libros que he comprado, y la verdad que aprendo mucho mirando programas de cocina y videos de YouTube y de libros, leyendo. Y también, como todo, es práctica, prueba y error. Y bueno, es eso, prueba y error, y las cosas van mejorando. Es muy importante cuando uno cocina ir probando los sabores, que le falta sal. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿cuánta sal le he hecho? ¿Cuánta pimienta le he hecho? Bueno, ese es el ojo que uno va teniendo después, pero es importante ir probando todo.
¿Vos sos de copiar recetas o vos sos de tomar una receta de un chef y modificarla?
No, yo sigo recetas, hay algunas cosas que por ahí las adapto con alguna impronta personal mía, pero sí, las recetas las sigo bien, no tengo problema en seguir recetas. Y después uno también cocina con lo que tiene, con el producto de estación. Y bueno, eso. Tiene que tener una imaginación, a veces tiene poco producto en la heladera y decir, bueno, ¿con esto qué hago?
Tenés que ir innovando.
Claro, tiene que uno con el ingenio ir
porque
probando.
Porque aparte en la cocina es como, es decir, es siempre carne, huevo con arroz, polenta, son fideos, son platos típicos que a veces cansan un poco y ya llega un momento donde decís, quiero dejar de comer esto y yo no soporto más, la verdad me asqué.
Bueno, pero
hay que innovar un poco.
Los platos básicos uno le puede dar una vuelta de rosca. No es lo mismo comer una polenta sola que comer una polenta con una buena salsa, con pedazos de carne, carne por ahí braseada, hecha en cocción lenta. Es un poco más sabroso, digamos, también eso. Y bueno, cada plato por ahí uno dice sencillo, pero bueno, el plato hay que hacerlo bien. Y bueno, hay que tratar de sumarle creatividad de uno, buscar ideas de otros. Hay mucho para hacer en la cocina y bueno, hay que animarse.
Hay que animarse, sí, 100%. Santiago... Bueno, para cerrar un poquito, ya como parte de cierre, quiero que nos introduzcas un poquito al mundo del pan. Así ya quizás podemos, en el siguiente episodio, si se da la oportunidad, hablar un poquito del pan. Y cómo vos haces el pan de masa madre. Y quiero que nos des muy breves palabras por qué se hizo tan conocido y por qué todos tomaron la innovación de hacer su pan de masa madre, de innovar, de lanzarse y de ir probando cada vez más.
Bueno, el pan de masa madre yo lo inicié ya hace 10 años. Hubo el año pasado una explosión de gente que se lanzó a hacer el pan de masa madre, lógicamente por una cuestión de circunstancias,
de
que
tiempo,
la gente,
sí.
Y de tiempo, que la gente estaba por ahí en su casa, encerrada por la pandemia, sin poder salir a trabajar, y bueno, tenía más tiempo y bueno, se lanzó a hacer el pan de masa madre. Que el pan de masa madre en definitiva es harina, agua y sal. La diferencia con el pan que uno compra en la panadería, esto lo digo muy general, después si se da la oportunidad vamos a hacer un podcast por ahí en particular de cómo se hace la masa madre, cómo son los procesos, pero un poco para que se queden con esta idea, que el pan es harina, agua y sal, y lo más importante es el tiempo.
Y quién sabe, hasta podríamos iniciar un podcast de cocina o tomar vos la iniciativa, Santiago, de crear tu propio podcast. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho. Síganlo a Santiago en sus redes sociales. ¿Tus redes sociales?
Estoy en Tucán Velarde, en Instagram. Facebook no uso mucho, es principalmente eso, Tucán Velarde. Estoy en Instagram, me buscan, subo algunas cosas. No soy un fanático de estar subiendo todo el tiempo cosas, pero bueno, cuando hago algún plato que valga la pena, me gusta compartirlo.
Excelente, entonces bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Les agradezco un montón. Chau.
lados con...